Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos del 1 al 23, nos dice la Escritura: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Tomó pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, a Absalón. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que tu sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Es bastante interesante el texto que se nos expone. Providencialmente, en el estudio que venimos trayendo sobre la carta primera de Pedro, con sus matizaciones respecto a la obediencia, y lo que hoy vamos a tocar en este episodio de la vida de David, en algunos aspectos se dan la mano. El Dios eterno, que llama a los pecadores a la salvación para hacerlos sus hijos a través del milagro que opera su Espíritu, actúa de una manera contundente en la vida de los creyentes a través de su palabra. Y es por eso que se nos insta continuamente a escudriñarla, escudriñarla, escudriñarla. Cuando el deber, en cuanto a esta gran responsabilidad que tenemos, es dejado de lado, aparece la desobediencia. Cuando el deber lo dejamos de lado, aparece la desobediencia. Y es entonces cuando podemos percibir el justo juicio de Dios por nuestra transgresión a la ley. En el caso que nos ocupa, fue a través de eventos bastante duros los que Dios usó por medio de la familia de David para aplicar su justicia por causa de dejación del deber de David, mentira, adulterio y asesinato. Y a partir de ahí vinieron los juicios. Así ha dicho Jehová, se nos recordaba en el capítulo 12, versículo 11 de este segundo libro de Samuel, está hablando Natán. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Has pecado? Jehová va a traer un juicio severísimo. De forma natural, hemos visto que la disciplina divina se va a desencadenar sobre la vida de David. Fijaos, como decíamos la semana pasada, que no hay milagros, truenos que caigan sobre alguno, la casa se le derrumbe, se los trague la tierra. No, de forma natural, Dios hace que los sucesos ocurran para castigar severísimamente a David por su pecado. No sabríamos nada de que el juicio de Dios se está llevando a cabo si la Escritura no nos estuviera revelando que efectivamente es así lo que está ocurriendo. Pensaríamos, si la Escritura no trajese luz sobre este asunto en particular, pensaríamos, vaya, qué mala suerte ha tenido este hombre con sus hijos. Eso es lo que pensaríamos, si la Escritura no nos advirtiese, en este caso concreto y en muchos otros, que tu pecado te alcanzará. Así que no es, vaya, qué mala suerte ha tenido, sino vaya, qué pecados has cometido y ahora los vas a pagar. Los vas a pagar. Parece bastante claro a la vista de todo lo que ocurre a continuación que uno de los fracasos familiares de David fue que había sido demasiado indulgente con sus hijos. Les había permitido de todo y también había provocado que sus afectos naturales, su amor desmesurado, anulase su juicio, en lugar de que el juicio anulase los afectos. Debemos ser guiados por la mente y no por los sentimientos, porque si nos dejamos guiar por los sentimientos y mucho peor por las emociones, estamos muertos. Es la inteligencia la que debe guiar y para eso necesitamos conocimiento. Cuando el conocimiento está sentado, modula la conciencia y entonces podemos actuar con coherencia. Pero si las cosas no están en su sitio, entonces es el sentimiento el que guía el entendimiento y entonces no vamos a ningún sitio. El hecho de que David tuviera varias esposas de distinto trasfondo cultural, social y religioso hizo que fuera muy difícil gobernar ese hogar. Su propia descendencia fue el látigo que Dios usó para castigar su pecado. Dios podía haber restringido todo esto y que no pasase nada, pero no lo hizo. Usó a su descendencia como un látigo para castigarle. Hoy veremos cuatro aspectos que destacan en este episodio de la vida de David. El primero, un contexto inquietante. El segundo, una pasión desordenada. El tercero, una artimaña astuta. Y el cuarto, unos principios alterados. Así que vamos a empezar por el primero, un contexto inquietante. Aquí tenemos una enseñanza profunda e instructiva para observar el método seguido por el Señor para ejecutar sus juicios. Después del crimen cometido por Absalón contra su medio hermano, se nos relata lo siguiente que leíamos en el capítulo anterior, el versículo 37 del capítulo 13. Mas Absalón huyó y se fue a Talmud, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allí 3 años. Así que vemos cómo Absalón, después de cometer el crimen, huyó a Gesur, que es de donde era su madre, no pertenecía al territorio de Israel. David se casó con una impía. ¿Y uno qué puede esperar? Que se convierta, ya. Pero el mandato es que tú no te debes casar con un impío o con una impía. No debes pensar que se convierta. Es que el mandato es que no te debes casar. Pero David se casó. Por otra parte, David era el que debía aplicar la justicia porque era la máxima autoridad en Israel. Era el rey. En aquel tiempo los reyes, los jueces, tenían el mismo poder. Es decir, el rey tenía el poder del juez, de manera que debía dictar sentencia por lo que se había cometido, el atentado contra la virginidad de Tamar. Pero vemos que David no hizo nada. Y después, cuando Absalón mató a su medio hermano, David no hizo nada. Sin embargo, la palabra de Dios era bastante clara en cuanto a la autoridad real. Dios no le había dejado sin luz, como no nos deja sin luz a ninguno de nosotros cuando hacemos lo que no nos conviene y decimos, no lo sabía. Ya sabéis que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Y David lo tenía. Libro del Deuteronomio, capítulo 17. Esto ya existía cuando David vivía. Lo escribió Moisés. Cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Tomarás la ley, harás una copia y te la llevarás a tu palacio. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que había bastantes cosas claras que tenía que tener en cuenta el rey respecto a las leyes que deben regir el reino, leyes civiles que Dios les dio. Dios les dio tres leyes, las civiles para la nación, las leyes ceremoniales para todo el culto y que miraban a la persona de Cristo, y las leyes morales, que son los 10 mandamientos, que siguen en vigor, ya que fueron dados para todo hombre, no para los hebreos, para todo hombre. Esas tres leyes tenían. Dios nunca nos da un mandato porque sí, ni porque es caprichoso, ni porque pretende coartar nuestra libertad y felicidad, sino más bien para evitarnos males muchos más terribles que pueden recaer sobre nosotros si no nos adaptamos a la ley. Vivimos en un país, supuestamente, que tiene leyes. Tú incumple una ley con Hacienda y verás lo que te pasa. La gente incumple una ley con Dios y piensa que no pasa nada. Pero en este mundo sí que pasan cosas. De hecho, cualquier nación que pretenda vivir en paz, necesita leyes. Si no tienes una ley en la nación, aquello es un desastre colosal. Cualquier hogar que quiera el bien y el progreso de la familia debe tener normas, y las normas deben ser asumidas por todos, por los hijos especialmente. Así que en el desarrollo de esta secuencia de la vida de David, vamos a ver algunas consecuencias de lo que implica no tener en cuenta a lo que Dios ha establecido como norma de vida para sus criaturas en general y para los creyentes en particular. En nuestro relato, David no hizo caso del mandato de Dios. Y por lo tanto, vamos a ver cómo sufre las consecuencias de su desobediencia. Y luego no podremos decir, es que así viene la vida. No, David, así no viene la vida. Así viene la vida que tú te has buscado por tus decisiones necias e insensatas que a nosotros nos deben servir para abrir los ojos y no tropezar donde David tropezó. Por eso está escrito, para nuestra instrucción. Recordamos que David no había aplicado ningún castigo por el incesto de Amón, lo cual provocó su asesinato a manos de Absalón. Por otra parte, todo esto se enmarca en el contexto de las palabras dadas a Natán a causa del pecado de David. El mal vendrá sobre tu misma casa. Tú has pecado, el mal vendrá sobre tu misma casa. Dios dejó, por tanto, abiertas todas las opciones, todas las circunstancias, todos los sucesos, y no puso ninguna restricción para impedir que de forma natural David fuese castigado por su pecado, de forma natural. Por eso es importante que sepamos sacar la enseñanza de la Escritura, por la que el Espíritu Santo nos muestra las consecuencias del pecado, y que si el Espíritu Santo no lo hubiera reflejado, no hubiéramos deducido que lo que pasa en la vida de David es una acción directa de Dios para castigarle por su pecado, pero lo es. Así que esto nos debe servir para poner el espejo y mirarnos, La ley civil en Israel condenaba el homicidio. De hecho, sabéis que había en Israel ciudades de refugio que habían sido establecidas para la defensa de aquellos que por accidente habían acabado con la vida de alguien, por accidente. En Israel no había cárceles. No. Tú cometes un delito, rápidamente se te juzga, y si eres condenado a muerte, adivina cuánto tiempo pasa. ya está muerto. Entonces no hace falta cárceles. Aquí tenemos cárceles que son hoteles de lujo. Pero Israel era todavía más ahorrador. No había cárceles. Tenían las ciudades de refugio. Solamente si había una muerte por accidente, te podías refugiar allí para presentar tu defensa delante del sacerdote. Pero si era un homicidio hecho a propósito, es decir, un asesinato, con premeditación y alevosía, la ciudad de refugio no te servía. Por eso Absalón se va a Geshur, porque no puede utilizar ninguna de las ciudades de refugio que están en Israel. Tiene que huir fuera del territorio israelita. Pero el tiempo pasa. Han pasado 3 años. El corazón sentimental de David anhelaba ver a su hijo. Pobre hijo mío. Pobre hijo mío. Y así termina el capítulo 13. Nos dice el último versículo, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. No pasa nada. Ya no pasa nada. El tiempo todo lo cura. Y después de 3 años, la mayor parte del dolor de David sobre el asesinato cometido por Absalón y el dolor por la muerte de Amnón ya casi habían desaparecido. Uno puede entender la actitud de David y su conducta posterior desde un punto de vista humano, que es lo que hace la gente de este mundo. Pero desde el lado espiritual cometió otro terrible error. Ese es nuestro segundo punto. Una pasión desordenada. Pablo nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí no solamente estamos referidos a que tengamos pasión por el dinero. Es que puedes tener pasión por tu hijo. Tienes un problema gravísimo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto tiene bastantes implicaciones. Las demandas de Dios deben prevalecer sobre todas las inclinaciones naturales de nuestro corazón, porque las inclinaciones naturales del corazón van por el camino del error, siempre, porque es su condición natural. Es lícito y necesario que amemos a nuestros hijos. ¿Qué padre no ama a su hijo? ¿Qué padre no ama a sus hijos? El problema viene cuando esos sentimientos son desordenados y excesivos. Ese es el problema. Porque entonces estamos criando a un Napoleón exterminador, que es el retrato de Absalón. Este es Absalón. No le hacemos ningún bien a nuestra alma ni a la de nuestros hijos si el amor por ellos traspasa la línea de no aplicar la disciplina. Ese es el amor mal entendido. Yo amo tanto a mi hijo como a David, que no les corrigió en toda su vida. Y ahora empieza a recibir el premio de su tolerancia. Porque es como si dejas a un animal salvaje sin domesticar. ¿Qué crees que te hará? Destrozarte. Pues exactamente es lo que Absalón va a hacer. Y no será el único. Y así se cumplirá el juicio de Dios sobre ellos. Por otra parte, tampoco se trata de no mostrar amor y amenazar continuamente al hijo. Porque entonces el resultado que tenemos es el mismo. Es decir, si le amas con una pasión desordenada o si le metes una disciplina desordenada, el resultado va a ser el mismo. Así que hay que tener bastante cuidado a la hora de la educación. Sobre todo, observa el trato de Dios contigo. Observa el trato de Dios contigo y así aprenderás cuál es el trato que le tienes que dar a tus hijos. De la misma manera que Dios te trata a ti, tú tienes que tratar a tus hijos. El amor y la disciplina, en este caso, siempre deben ir juntos. Amor y disciplina, amor y disciplina. Es como Dios está tratando a David. Amor y disciplina, amor y disciplina. Si uno se aplica a expensas del otro, tenemos un problema. Por una parte, con solo amor nos encontramos en la situación de David. Va a tener una rebelión y 2 rebeliones a bordo, porque es todo muy amoroso. Como no pone freno a los dislates de sus hijos, pagará carísimamente las consecuencias de no corregir lo deficiente. Por otra parte, si solo hay disciplina, entonces estás llevando a tus hijos a la ira. Error. Pero tenemos otro tercer punto también. Hay Otro punto intermedio bastante lamentable es mostrar amor hacia el hijo, evidentemente, pero amenazarle con disciplinas severas y no cumplir lo que dices. Genial. Eso es darle a tu hijo motivo para que haga lo que quiera, porque nada de lo que haga va a tener consecuencias, salvo la charla inmediata a lo que haya hecho mal. Pero ahí se acabó todo. Te vas a quedar sin móvil 3 meses. El día siguiente ya tiene el móvil. Mejor cállate, te muerdes la lengua un rato y le quitas el móvil sin decir nada y al día siguiente se lo das y no ha pasado nada. Porque si le dices te voy a quitar el móvil 3 meses y se lo das al día siguiente, pues te has quedado como un mentiroso y tu hijo te ha pillado el punto. Vamos a ver la siguiente desobediencia, cuáles son las repercusiones que tiene. Por ejemplo, tú si intentas desobedecer a Hacienda, sabes lo que Hacienda dice y puedes acabar en la cárcel. Pero sin discusión, por eso con Hacienda nadie discute. Vamos, le pagamos lo que nos pida. ¿Nos pide más? Bueno, por si acaso, se lo pagamos. No hay ni que discutir. Por ejemplo, hace unos meses dije, en el culto, en el Día del Señor, en todo el tiempo que estamos en el Día del Señor, los móviles de los jóvenes no deben ni aparecer. Así que espero que cuando termine el culto, los jóvenes que tienen móviles vengan aquí y me los den, porque estarán una semana sin móvil, por ejemplo. Porque ya hemos avisado de que la ley se tiene que cumplir. Si no se cumple la ley, hay consecuencias que ya están advertidas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. David desea volver a ver a su hijo. Es el corazón del padre. Pasa por alto todo lo que ha ocurrido. Pero si observamos bien, no leemos nada de que Absalón anhelase volver a ver a su padre. No, el padre desea volver a ver al hijo. ¿Y el hijo al padre? El hijo al padre. Esto era por una razón evidente. No había afecto fraternal. Esta es una de las características de los impíos. No hay afecto fraternal. Quizá estaba enfadado con su padre por haber tenido que huir de Israel cuando la culpa era toda de su padre. Porque claro, si hay un culpable en el mundo, siempre son nuestros padres. Y si no, fijaos lo que dicen los impíos respecto a Dios. Cuando les va bien, les toca la lotería y viven en total bonanza, nadie se acuerda de Dios. Viene una pequeña desgracia. Es que Dios es muy malo, es que Dios, se acuerdan de Dios. Pero el resto de lo que te ha dado no te acuerdas, solamente te acuerdas de lo malo. Y así ocurre con algunos hijos. O así ocurre también con algunos creyentes, que solamente cuando Dios no les concede sus deseos, entonces se enfadan con Dios, no oran, no leen las Escrituras y están completamente ofuscados en su cerrazón. Generalmente, y esto ha ocurrido a lo largo de las generaciones, los hijos reclaman todo de sus padres. Esto es lo natural a lo largo de las generaciones. Parece ser que los padres tienen todas las obligaciones y además deben ser perfectos, y los hijos no tienen ninguna obligación, tienen que reclamar todas las obligaciones a sus padres y pueden delinquir. Los padres deben ser perfectos, pero los hijos pueden ser imperfectos. Esto ha sido así en todas las generaciones, en la mía también. Pero esta es la foto de Absalón. Aquí tenemos a Absalón. Esta es su foto. Si nosotros somos creyentes, hay algunas cosas que debemos corregir en nuestros hijos. Absalón era un hombre orgulloso. David no trató con el orgullo del corazón de este muchacho. Era arrogante, engreído, sin escrúpulos, de manera que carecía de las cualidades más básicas de la naturaleza humana. Esta es la foto de Absalón. Absalón era culpable de asesinato y la ley de Dios era tajante. Quien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios está hecho el hombre. Ahora, ¿cómo David iba a ejecutar a su hijo? Vamos, ni por asomo. Así que nos preguntamos, ¿cómo es posible que David, en este momento de la historia, quiera restaurar a su hijo desobedeciendo a Dios, exponiéndose públicamente a la injusticia, siendo como era no solamente hijo de Dios, sino rey de Israel, y por lo tanto llevaba el cetro de la justicia en su mano? ¿Cómo podía impartir justicia a otros si a sí mismo no se impartía? ¿Con qué medida iba a juzgar él que era el juez de Israel? Hay una cosa que destaca bastante en el texto, y es que no hay ninguna palabra registrada de David buscando al Señor en este momento, ni en el contexto histórico, ni en los salmos. Nada. Silencio absoluto. Los sentimientos le dominaban y su comunión con Dios estaba completamente congelada. Esta es la causa que arroja luz sobre la escena que sigue a continuación y es la que en la que nos introduce el capítulo 14. Aquí nos hace saber lo que sucedió cuando Absalón iba a ser devuelto a Jerusalén, cómo se planificó su regreso a Jerusalén. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, una artimaña astuta. El primer impulsor de todo lo que estaba aconteciendo era Joab. Joab era lo que hoy podríamos denominar un astuto político, un hombre sin escrúpulos. Era el general del ejército de Israel, sabía que David amaba profundamente a su hijo Absalón y además que lo amaba desordenadamente y había deducido que él sería beneficiado si arreglaba la vuelta de Absalón porque esto le posicionaría en un mejor lugar delante del rey David y intuía que Absalón podría ser el futuro rey de Israel. Entonces le interesaba moverse en ese círculo para encajar su oficio y su posición como general del ejército y seguir manteniendo todos los privilegios que como general tenía en aquella época. El problema al que se enfrentaba es cómo puede la misericordia encajar con la injusticia. ¿Cómo puede la misericordia encajar con la injusticia? Este es un problema al que Joab le empezó a dar vueltas. Sabía también que aunque podría haber un número reducido de personas que se opondrían a cualquier atentado contra la ley de Dios, porque era bastante claro, sin embargo, también era consciente de que la inmensa mayoría de Israel tenía un alto concepto de Absalón. Interesante. O sea que Absalón era un impío, como un castillo, pero el pueblo de Israel lo tenía como un hombre a imitar. Y luego veremos con el desarrollo de la historia cómo Absalón llega hasta donde llega. Por lo tanto, Joab recurrió a un astuto subterfugio por el cual David podría salvarse de deshonrar el trono, evitar quedarse aún más en evidencia, como ya lo estaba, por causa de no haber aplicado la justicia, no haber aplicado la ley, y al mismo tiempo recuperar a su hijo amado. Así que Joab ideó una estrategia para que David saliese indemne y el hijo volviera. Dándole vueltas a este asunto, se le ocurrió usar a una mujer para que se hiciera pasar por una viuda desolada y relatar al rey una historia ficticia, a fin de que David emitiese un juicio sobre esta situación que luego tendría que aplicarse a sí mismo. Interesante estratagema. ¿A qué os suena? El elemento que usó Joab fue una mujer astuta de Tecoa, y tenía de astuta lo que tiene la serpiente de astucia. Es decir, era una hija de Satanás, a pesar de vivir en territorio de Israel y considerarse elegida. Pues sí, era elegida por Satanás. Satanás nunca tiene iniciativa, pero imita perfectamente. Le pasa lo que a los chinos. Los chinos no crean nada, pero imitan y mejoran. Y esto es lo que es Satanás. No estoy diciendo que los chinos sean Satanás. Estoy diciendo que utilizan la misma estrategia. En el relato que nos es expuesto, vemos la manipulación de Joab, donde encontramos una parodia de la parábola expuesta por Natán. Encontramos lo mismo de fondo, pero esto es una parodia. Esto no es la realidad que Natán le estaba mostrando con absoluta fidelidad a la situación. Aquí hay muchísima perversión para llevar el corazón de David y su juicio a otro sitio. El asunto que ella le estaba narrando al rey bajo la astucia de Joab estaba bastante calculado para apelar a la sensibilidad del rey, tan emotivo el rey, tan sensible. Ahora es el momento, ahora es cuanto más sensible es, pues ahí le tenemos que atacar, a su sensibilidad. Y que el rey viese con esta parodia que le van a contar, que se viese reflejado directamente para recordarle su propio dolor por Absalón y cómo la justicia podía ser tapada para que no se llevase a cabo la injusticia que se estaba cometiendo. Con mucho ingenio, Joab demostró a David que bajo ciertas circunstancias es permisible evitar la ejecución de un asesino, especialmente cuando este aspecto implicaba que era el último heredero al trono, que es lo que esta mujer le está exponiendo. La historia que estaba siendo relatada por esta mujer quedaba lejísimos de la realidad y de los hechos que estaban aconteciendo en aquel momento. En primer lugar, es porque Absalón no había asesinado a Amnón durante un ataque repentino de ira, como la mujer estaba relatando en su historia. Estaban sus dos hijos en el campo, les vino un ataque de ira y el uno mató al otro. Pero aquí no se está hablando de esto. Aquí se está hablando que Absalón anidó en su corazón durante 2 años el matar a su hermano. Así que no es lo mismo. En segundo lugar, no hubo una persecución cruel contra Absalón por aquellos que codiciaban su heredad, como es lo que le está mostrando esta mujer astuta al rey, sino que la ley de Dios exigía la muerte de Absalón sencillamente porque había matado a su prójimo, sin más. Era un asesinato con premeditación y alevosía. Debes morir, no es un accidente. En tercer lugar, Absalón no era el único hijo que le quedaba a David en la línea sucesoria al trono, como le estaba mostrando esta mujer, por lo que no había peligro de que la línea real se extinguiera, con lo cual el ejemplo tampoco era válido. Todas estas medias mentiras indican la fuente de la astucia de esta mujer, que no es otro sino Satanás, y si David hubiera estado en comunión con Dios en ese momento, antes de empezar a emitir sus juramentos, luego después se da cuenta, pero en este momento empieza a emitir sus juramentos, habría detectado el engaño mucho antes. Pero aparte de estas imprecisiones evidentes y engañosas, el relato de esta mujer impactó en los sentimientos de David. Era el mejor momento para impactar, y Joab astutamente buscó también a una mujer astuta, que con la astucia de Joab, de la mujer y de Satanás, se llevaron a David por donde ellos querían llevarlo. Así que en primer lugar, David prometió protegerla. Nadie va a tocarte. La palabra de un rey en aquel tiempo no era como las de hoy de los políticos. Hoy te dicen, o voy a bajar los impuestos y te lo suben 3 veces. No, en aquel tiempo si el rey te decía, tu vida te la protejo, no te va a tocar nadie. Luego, David confirmó lo mismo con un juramento que aparece en el versículo 11. Así que vemos que David se dejó engañar y manipular. Los sentimientos invalidaron su juicio, invalidaron su entendimiento. Y entonces se entregó a cumplir unos requisitos que eran fuente de engaño. Después esta mujer aplicó su relato al caso de Absalón. Cuando yo tuvo la promesa y el juramento de David, entonces le dio la vuelta. ¡Fum! Y le dijo, pero ese es tu caso. Fijaos que esto es también lo que hizo Natán. Pero aquí, esto no venía de Dios, sino de Satanás. Ella le dio la vuelta y aplicó su relato al caso de Absalón e insinuó que David iba en contra de los intereses de Israel si actuaba en contra de Absalón. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios no tiene nada que decir respecto a los asesinos. Es el interés de Israel, por lo que tú debes traer a Absalón de vuelta. Y debes permitir que tu hijo entre nuevamente en Jerusalén. Y después ella argumentó que dado que Dios en su soberanía, esto es interesantísimo, la astucia de Satanás. La gente piensa que Satanás es para dejarlo. No, no. Satanás es un ser sumamente inteligente. Y se sabe la escritura de memoria, cosa que tú no lo sabes. Pero Satanás sí se la sabe de memoria. Esta mujer argumentó que dado que Dios en su soberanía había perdonado a David, le había perdonado la vida, a pesar de haber asesinado a Urías, no podría ser malo que él se mostrara tolerante con Absalón, perdonándole la vida también. ¿Verdad, David? Porque tú mataste a Urías y estás vivo. Entonces, si Absalón mató a su medio hermano Amnón, ¿por qué no va a estar vivo también? ¿Por qué has de aplicar la ley de Dios en este caso cuando en el tuyo no lo aplicaste? Interesante. Y finalmente, esto sí que es increíble, esta mujer colmó de adulaciones al rey. Mi señor es como un ángel de Dios. Claro, si te dicen eso 7 veces, ¿tú qué haces? Pues te lo crees. Te faltan las alas, pero el resto puedes pasar. Mi señor es como un ángel de Dios. Tiene una sabiduría increíble. Bueno, así le empezó a adular y David se lo creyó. Por lo tanto, juró. error. Fue el sentimiento desordenado y no una preocupación por la gloria de Dios lo que movió a David para autorizar la vuelta, el regreso de Absalón a Jerusalén. Entonces, ¿podemos culpar a David de algo, pobre padre? Claro, aquí los más astutos se irán a la parábola del hijo pródigo. Pero eso es si tienes la astucia de la serpiente. Si eres una persona normal que lee las escrituras para que te enseñen, verás que no tiene nada que ver un caso con el otro. ¿No estaba actuando David en este caso por amor a su hijo? Pobrecito, pobre chico, el mío, que no ha hecho nada mal en su vida. Solamente es un arrogante, un mentiroso, un soberbio, un altivo, un asesino. Pero aparte de eso, es bellísima persona cuando duerme. Evidentemente Dios no espera que su pueblo esté sin afecto natural hacia sus hijos. Pero una cosa es el afecto natural y otra cosa es atentar contra la ley de Dios y pasar por alto lo que ciertamente nos indica que en nuestro caso en particular la ley no se aplica. Esto es lo que pensó David. En mi caso en particular la ley no se aplica. No se aplica con respecto a Urías, porque yo soy el rey, evidentemente. No se aplica tampoco respecto a Betsabé, porque yo soy el rey. Pero tampoco se aplica en cuanto al asesinato de mi hijo contra otro de mis hijos, porque yo soy el rey. Entonces, en mi caso no se aplica. Nosotros podemos decir lo mismo, quitando el rey y poniendo que somos cristianos. Como soy cristiano, ya Dios me perdonará. Pues esto es lo que está haciendo David. Y por lo que está quedando en evidencia ante todo Israel y ante cualquiera que sinceramente abra las Escrituras y lea este capítulo de la historia de la vida de David. Nosotros lo podemos ver si estudiamos con un poco de sinceridad el pasaje. Es algo que él mismo se ha buscado, porque si eres hijo de Dios, siempre debes recordar, tu pecado te alcanzará. Mejor recuerda, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Recuérdalo. Si estás dispuesto a pagar ese alto precio, como David está pagando, por desobedecer, buscándote problemas, deshonra y dolor toda tu vida, entonces es el camino que debes seguir. Pero luego no te quejes cuando sobre ti caiga la disciplina divina y digas, es que... Porque es que, igual que Isi, también se murió. Así que ni Isi ni es que valen. Debes saber que todo aquel que es hijo de Dios está sujeto a la disciplina, por causa de la desobediencia. Si observas bien estos aspectos en tu vida, estoy seguro que encontrarás disciplinas de Dios. Estoy segurísimo, porque esto ocurre en la vida de todos los cristianos. Nuestro cuarto punto nos lleva a ver unos principios alterados. La Escritura nos habla muchas veces de negarnos a nosotros mismos. Muchas veces. Otra cosa es cómo lo interpretan los cristianos. Porque llevar la cruz y seguirme, entienden que es irse a Sevilla, coger una cruz de madera, ahora que es Semana Santa, hacemos cuatro pasos y nos vamos a casa, ya está. Ya hemos tomado nuestra cruz y seguido al Señor. Pero esto es estar mal de la cabeza y ser unos insensatos. Esto no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que tenemos que ver es, ¿se negó David a sí mismo en la situación en la que se encuentra? En cuanto a su amor desordenado por sus hijos, ¿se negó a sí mismo? ¿Es que uno se puede negar a tener amor? A tener amor no, porque una de las enseñanzas que nos da la Escritura es que nos amemos unos a otros y que tenemos que amar al prójimo. Pero aquí estamos hablando de un amor desordenado, que no corrige absolutamente nada, que es tan tolerante que no corrige el error y por lo tanto envía a los que tiene a su lado a la perdición. Esto no es amor, esto es perversión. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto evidentemente está diciendo el Señor en forma metafórica, porque si fuera en forma real, aquí no habría ninguno de nosotros porque lo primero que nos hubiéramos cortado sería la cabeza. Entonces ya no podemos hacer nada más. Así que evidentemente tiene que ser metafórico. Evidentemente. El asunto es que es un sacrificio dolorosísimo someter nuestros deseos. Es muy doloroso someter nuestros deseos. Es lo que yo quiero. ¿Qué va a hacer David? Es lo que él quiere. Él ama profundamente a sus hijos, pero con un amor desordenado. Y tiene que corregir ese amor, ese desorden del amor, lo tiene que corregir, y le es sumamente doloroso. Pero es el mismo Señor quien nos manda que es exactamente eso lo que tenemos que hacer. El mismo Señor nos lo manda. Debemos apartar aquellas cosas que son tan queridas para nosotros. ¿Qué es lo que más quieres? Y si te lo quitan, ¿en qué situación te quedas? Debemos apartar aquellas cosas que idolatramos con nuestro corazón. Yo, a mi hija, a mi hijo, a mi casa, a mi esposa o mi esposo, mi coche. ¿Qué idolatramos? Si nos lo quitan, ¿nos duele? Tenemos que apartarnos de aquellas cosas que suponen un obstáculo en nuestro andar por el camino angosto. Porque recordaréis que hay dos caminos. Uno es ancho y espacioso, por donde va todo el mundo, y otro es angosto. Y literalmente la Escritura, cuando está definiendo el camino angosto, se refiere a la senda que hay en la ladera de una montaña, que vas casi perfilando la senda, que tienes un abismo a este lado y aquí tienes unas rocas altísimas. Y tienes que ir con un cuidado extremo. Ese es el camino angosto al que se refiere la Escritura cuando habla de que tenemos que andar en el camino de santidad. Ese es el camino angosto. Es que hay peligros por todos sitios. Es que cualquier movimiento extraño nos hace resbalar y vamos a caer al abismo. Es que, ¿por dónde tenemos que asegurarnos? ¿Dónde tenemos que pertrecharnos para no caernos al abismo? Es un camino angosto, y el sacrificio que tenemos que hacer para decir no a nuestros deseos es tan doloroso que nada menos que la gracia sobrenatural, pero suficiente de Dios, nos es necesaria para poder cumplir con ese propósito, porque por nosotros mismos no podemos. Por eso necesitamos los recursos de las Escrituras, para apoyar nuestra fe, para alimentar nuestra fe, para buscar en Dios el descanso, para buscar en Él nuestra ayuda y nuestro socorro. No es de extrañar que el Señor le haya pedido a sus discípulos que calculen lo que cuesta seguirle. ¿Quiénes quieren ser cristianos? Que levanten la mano. Y ahí vemos a 500 levantando la mano. Ya, eso es muy fácil, levantar la mano, pero luego hay que andar. Dice el Señor en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Pero usted va a edificar una torre y mira, ya ha acabado. O sea, no ha empezado. ¿Alguno de los que tenemos a nuestro alrededor puede acusarnos así de nuestra profesión cristiana? Cristo es el Señor de todo lo que somos y tenemos, porque eso es lo que implica la palabra Señor. Es decir, nosotros somos sus esclavos. Sus esclavos. Él es el Señor. Entonces, o bien, dice un comentarista, ¿es Señor de todo o no es Señor de nada? Si es de una parte sola, no es Señor de nada. Porque Cristo requiere el trono de todo. No de lo que a ti te interesa el domingo. Y el resto de la semana es para hacer tu voluntad. Él requiere el trono de nuestros corazones. Y todos los demás intereses, deseos, conveniencias se someten a la voluntad de Dios. Porque ¿servimos al Rey de Reyes o no? Y si servimos al Rey de Reyes, ¿lo hacemos de acuerdo a su voluntad o a la nuestra? ¿Estamos dispuestos a mantener los principios distintivos de obediencia o somos como Absalón? ¿Sufrimos por causa de Cristo y de mantener los distintivos cristianos en su lugar? Porque cuando tú seas consecuente con la fe que te ha sido dada, te va a doler mucho en tus deseos, en tus intereses, en tu bolsillo, en tu comodidad y en muchas más cosas, y en tu tiempo. Eso es lo que caracteriza a los creyentes. Claro, si nada de esto te afecta, buenos días, Absalón. La gente piensa, y los cristianos más aún, que la obediencia está pasada de moda. Pero ¿qué hacemos en nuestro trabajo cuando nuestro jefe nos ordena algo? Tú desobedeces a tu jefe y verás dónde estás al día siguiente. Porque la obediencia no tienes por qué mantenerla, claro. ¿Qué hacemos si tenemos delante a un policía que nos ordena algo y no eres de Podemos? Pues o haces lo que te dice el policía o te vas a la cárcel, tal cual, porque hay una ley que habla de desacato a la autoridad, desobediencia, y te vas a la cárcel. Sin embargo, en los asuntos que tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios y a los principios que se derivan de esa ley, todo se rebaja por completo. Porque como tenemos libertad en Cristo, que Cristo lo haga, que yo ya me quedo haciendo lo que a mí me parece. Interesante. Esa es la astucia de Satanás también. Muy bonito. Fijaos que el sentimentalismo desprende trazos de santidad. Y parece suficiente con decir, yo amo al Señor. Y si lloras un poco cuando lo dices, vamos, este es un cristiano de verdad. Sí, sí, pero Satanás también puede hacer eso. Igual. El asunto no es si lloras mucho cuando dices yo amo al Señor, sino si haces la voluntad de tu Padre, que es distinto. ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu hijo llorase delante de ti diciéndote, papá, cuánto te quiero? Y llorase, ay, cuánto te quiero, y te diese un abrazo, y luego te desobedeciera en todo lo demás, o que te obedeciera en todo lo demás aunque no te dé un abrazo. Pero sabes que el temor está en su corazón, porque hace todo lo que es coherente con el deber que tiene delante de la autoridad sobre la que Dios le ha puesto. Recordad también que no es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, sino el que hace. Estos días tenemos, como sabéis, una gran cantidad de gente celebrando la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, aunque en algunas otras regiones también, con sus ojos llenos de lágrimas, profundamente conmovidos al ver la imagen de no sé quién que está sufriendo mucho. Y están llorando con todo su corazón. Ahora, ni escuchan a Dios, ni a sus mandamientos, ni quieren hacerlo. Solo les interesa el aspecto emocional y nada más que eso les satisface. Por tanto, bienvenidos al infierno. Es ahí exactamente donde estarán. Porque la palabra de Dios es clara en su segundo mandamiento, que es exactamente lo contrario que están haciendo. Así que es evidente que están atentando contra la ley de Dios. Pero es que cualquiera que se llame cristiano y sigue sus deseos, aquellos que se llaman cristianos y toman su propio camino, y no el de la obediencia a las Escrituras, están al mismo nivel que estos católicos romanos que lloran ante las estatuas. Es que no se supone que llores, es que hagas. Después de hacer puedes llorar, pero no puedes llorar para no hacer. No, eso no vale. En la santidad tiene que evidenciarse el fruto de la obediencia a la fe, es decir, que creo a Dios y por lo tanto tomo las Escrituras como mi norma de conducta, para que modele mi conciencia. Pero el sentimiento no me va a modelar la conciencia, porque se va al extremo y ocurrirá como con David, que tendré sentimientos desordenados. Nuestros sentimientos deben ser regulados por los preceptos de las Escrituras. Por ejemplo, se nos muere un hermano querido. Un cristiano puede dolerse por la muerte de otro creyente. Sin embargo, se le pide, primera de Tesalonicenses 4:3, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No empieces a dar alaridos de dolor y a hacer aspavientos y a se ha muerto no sé quién. Controla y domina tus pasiones desordenadas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo tiene su límite. Hay algo que debe regular nuestro proceso de pensamiento para estar en nuestro lugar, incluso cuando hay dolor. Pero también cuando hay alegría. Si empiezas a hacer aspavientos como si fueras un loco o una loca, tienes otro problema. Y el pastor te va a crujir, que lo sepas. Hay que dominar los excesos. Sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:5. Eso no quiere decir que estemos con la cara seria y no hagamos ni una sonrisa. No. Estamos hablando de los excesos. Y todo el mundo sabe lo que es un exceso. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fijaos lo que dice. Fornicación, todo el mundo puede decir, hombre, claro. Impureza, hombre, claro. Fijaos la tercera acepción. Pasiones desordenadas. Eso tiene que ver con nosotros. El exceso de amor desorbitado, cuando alguien se muere, alaridos desorbitados, o estoy disfrutando de no sé qué, haciendo el loco. Pasiones desordenadas. Corrección. Es decir, hay que dominar la excesiva pasión, el excesivo sentimiento, en definitiva, las emociones desordenadas. Eso es lo que hay que dominar. Pablo dice que esto es algo terrenal, es decir, fruto de un corazón que no conoce a Dios. De manera que nosotros, como somos creyentes, tenemos que evidenciar que evidentemente conocemos a Dios y cada cosa está en su lugar, el dominio propio. Lamentablemente esto es lo que encontramos en muchas personas en general y en muchos cristianos en particular cuando estamos hablando de sus hijos. En muchas ocasiones los padres, asumiendo un mal llamado amor, no tratan con la desobediencia y el desafío de sus hijos, de manera que cuando los hijos crecen, mantienen sus pecados iniciales a los que les añaden todo lo que el mundo les brinda. Y entonces nos encontramos en una completa rebelión contra los padres y el desprecio absoluto hacia quienes les han dado la vida. Interesante pago. Ya sabéis que estos días, en Canarias, un hijo adoptivo ha matado a sus padres adoptivos y a su abuelo adoptivo. Vaya ganas que nos entran de tener hijos adoptivos. ¿Cuántos jóvenes reciben todos sus caprichos? Esto no ha sido de ahora, no lo estoy diciendo por nuestros jóvenes, sino que esto es la tendencia de todas las épocas. Nuestros jóvenes no son algo aparte de toda la historia de la humanidad. Esto es, cuando uno es joven, si tienes un padre inflexible, en cuanto te muevas un milímetro, te cae, vamos, la guerra de Troya se queda corta. Mi padre era así, por lo tanto, Dios usó la disciplina de mi padre para ponerme a mí en mi lugar, con lo cual no había nada que comentar. Pero unas veces por exceso y otras por defecto nos vamos a los dos extremos. ¿Cuántos jóvenes reciben todos sus caprichos y en vez de mostrar agradecimiento se vuelven insolentes con quienes les han dado todo? Abusan de sus padres, les engañan, incumplen sus deberes, les deshonran. Hola, Absalón. Este es Absalón. Ante esto, hay padres que para corregirles, les amenazan. Y como decía antes, luego no ocurre nada. Yo sabía que con mi padre no me tenía que amenazar, solamente con que me mirase, ya me temblaban todo me temblaba. Porque sabía que como incumpliese algo, el castigo no era doble, se quintuplicaba. Con lo cual, como sabía que eso era cierto, obedecía. Ahora, los hijos, ¿por qué no obedecen generalmente? Porque tú le dices, como hagas esto, te voy a castigar. Y luego, ¿lo puedes castigar o no? O los castigas de más, o lo que generalmente ocurre es que se me ha olvidado. Como nosotros hacemos con nuestros pecados delante de Dios. Como a nosotros se nos olvidan, pensamos que a Dios se le olvidan. Pero a Él no se le olvidan. A nosotros como padres sí, a Él no. Así que el resultado es que están actuando estos padres que amenazan pero no cumplen, que tienen tanto amor pero no corrigen, están actuando igual que David. Unos por exceso, otros por defecto, al final Absalón sigue tan tranquilo. No pasa nada. John Flavel dice, a veces Satanás se basa en los ejemplos de hombres santos para animarnos a pecar. Si David lo hizo, fíjate, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Claro, claro. Por tanto, tú puedes cometer ese pecado y seguir siendo santo y salvo. ¿A que sí? Estas son sugerencias que hay que rechazar de inmediato porque vienen de la boca de Satanás. Hay tres respuestas que puedes dar a este argumento del maligno para evitar el peligro de esta tentación. Piensa que si los creyentes del pasado han cometido pecados similares a los que te asedian, ¿crees que ellos pecaron persuadidos y animados por pensamientos como los que tú tienes, de que, bueno, como soy hijo de Dios, al final me perdona? ¿Por qué hizo Dios que se escribiera sobre el ejemplo de estos hombres? ¿Por qué se nos narra en las Escrituras al detalle la vida de David y sus pecados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que los imites o para que te sirvan de advertencia? ¿Acaso no se nos presentan como faros para que no nos estrellemos contra las mismas rocas que ellos se estrellaron? ¿Estás dispuesto a sentir lo que estos hombres sintieron por haber pecado y recibir el justo castigo de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Te atreverías a seguirlos en el camino del pecado y sumergirte así en las profundidades de la angustia y del peligro que ellos se acarrearon? Porque es que lo que está escrito en la Escritura es para nuestra advertencia, para que no copiemos a David en esta época de su vida. Luego tenemos muchas cosas que copiar de él, pero esta no, pero esta no. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo tomo los ejemplos que se exponen en las Escrituras para mi caso en particular? Porque aquí el Espíritu Santo me está mostrando algunos detalles de cómo Dios usó la familia de David como látigo para castigarle por su pecado. Entonces, ¿yo qué tengo que examinar en mi vida? ¿Cómo actúa la providencia? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Actúo según mi papel de padre o de madre, asumiendo el deber que tengo ante Dios, que es a quien le tengo que dar cuentas de todo esto? Pero no puedo olvidar que soy hijo yo también. Soy hijo de mis padres y soy hijo de Dios. ¿Mantengo mi vida sometida a los principios de la Escritura al someter también mis deseos a su palabra? Porque si yo le exijo esto a mis hijos, la exigencia también es para mí respecto a mi padre. ¿Estoy tratando con firmeza aquellos aspectos que requieren someter mis deseos y pasiones desordenadas? Tengo que reflexionar cuáles son mis pasiones desordenadas. Que no es que ame el dinero. No, hay otras cosas más a la vista. Así que intenta detectar cuáles son, para no dar la nota y ser de mal testimonio y deshonrar a Dios. ¿Estoy sometiendo el yo? ¿El yo? ¿Quién es ese? ¿Estoy sometiéndome a mí mismo? ¿Estoy sometiendo mis deseos? ¿Estoy negándome a mí mismo? Ya sé que eso va en contra de mis intereses, de mis deseos y de mi bolsillo. Va en contra de todo eso, más mi tiempo y mi comodidad. Claro, es que de eso se trata. Si tú quieres seguir siendo cristiano, sin que tu bolsillo se vea afectado, sin que tu comodidad se vea afectado, sin que tu tiempo se vea afectado, sin que tus intereses se vean afectados y sin que tu conveniencia se vea afectado, hoy aquí estás recibiendo enseñanza de lo contrario. Porque si eso es lo que piensas, eres un hijo de Satanás. Aquí estamos hablando de otra cosa. Nuevamente el arrepentimiento tiene que venir y ponerse en su lugar para que busques en Dios lo que necesitas para cambiar en tu vida. Porque servir a Cristo cuesta mucho. Cuesta mucho dinero, mucho tiempo, mucho sacrificio de diversa índole. Cuesta mucho, mucho. Así que calcula el coste. Y luego cuando empieces a pagar el coste, no digas, como Demas, me voy porque aquí se paga mucho, me voy al mundo. Por eso Pablo dijo, Demas, me ha abandonado, se ha ido al mundo. Es que el coste es alto. Queridos hermanos, bienvenidos. Por fin nos enteramos. En David podemos ver que en esta etapa de su vida, sus deseos desordenados en cuanto a sus hijos le dominaban. Esto lo vieron los que vivían en la época y esto lo vemos nosotros cuando estudiamos las Escrituras. Así que, si le preguntamos a tu entorno más cercano, que no puede ser tu marido ni tu mujer, si le preguntamos a tu entorno más cercano, ¿pueden dar testimonio de que estás sometiendo el yo, de que te estás negando a ti mismo? Porque lo que vemos de David en esta época es que no. Pero si hablamos de ti, ¿puedes decir que evidentemente te estás negando a ti mismo? Si se lo preguntamos a tu entorno, que no sea tu cónyuge, ¿pueden dar testimonio de esto? Este es el camino del deber que tenemos por delante. Si no queremos ser como David en este caso, y a la vez, si queremos honrar a Dios, tenemos este gran ejemplo para tomar buena nota de lo que no se debe hacer si en algo valoramos nuestra alma y la de nuestros hijos. Tenemos unos sentimientos desordenados que gobernar y tenemos un mandato explícito sobre ellos. Fijaos que aunque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, se asegura de que la vara de la disciplina nos ponga en nuestro sitio. Se asegura. Dios no utiliza su amor desordenadamente. No, hizo lo más que se podría hacer, entregar a su Hijo para salvarnos. Pero por causa de su amor, nos disciplina. nos somete a la vara de la disciplina, a veces severísimamente, para ponernos en el camino recto. Esto es lo que ahora está recibiendo David, tal y como nos relata el Espíritu Santo en nuestro texto. Y si observas bien en tu vida, verás cómo también ocurre esta y otras disciplinas que no son fruto del azar, sino la consecuencia de la desobediencia. Analiza tu vida y lo verás. Y por lo tanto, si lo analizas y lo ves, toma buena nota para el futuro. Porque Dios no da por inocente al culpable. Porque Dios ejecuta sus juicios. Y porque debes tener bastante, bastante claro que tu pecado te alcanzará. Alcanzó a David, siendo quien era, ¿cómo no nos va a alcanzar a nosotros? Vamos a terminar en oración.